Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 4, hora menos en Canarias. Aquí seguimos en la noche de COPE acompañándote hasta las 4 de la madrugada. Isabel Lobo y una servidora.
Estar informado, trasnochado, estar embarrado.
Tenemos de todo encima, embarrado también, porque fíjate, o sea, yo no sé si en Talavera de la Reina todavía tendrán restos, pero la que se estaba liando hace unas horas era buena. Se ha celebrado la primera barrada popular. ¿Para qué? Para apoyar la moción que están peleando desde hace tiempo, pues para que la cerámica sea declarada premio de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Una cosa que te digo yo que todavía se están quitando un poco de barro, ¿eh?
Vamos, ganándoselo están, ¿eh? Porque esto ha sido desde primera hora del domingo, se han pringado con 30.000 litros de barro, trasnochadores, así, todo entero, de
además,
verdad.
Además suena así, ¿eh? Sí, una cosa
sí,
así.
Sí, además que es que yo quiero ponerme ahora mismo en la piel de todos los trasnochadores que siguen haciendo las labores de limpieza, que son unos cuantos, y también me quiero imaginar los que hayan ido a esa barrada esta mañana, en unas horas, vamos, cuando se tengan que duchar, van a encontrar barro hasta en el sitio más insospechado.
Ay. Bueno, pues lo están peleando Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, pero por lo menos han dejado una cosa clara. Están unidos por la causa. ¿La de qué? La de conseguir que la cerámica, que por cierto ya es bien de interés cultural en Castilla-La Mancha, lo sea también a los ojos de la UNESCO.
Pues claro que sí. Pues en Talavera de la Reina se ha montado esta genialidad para exportar la ilusión que hay de todos los ciudadanos porque la cerámica sea lo que tiene que ser y se le reconozca. Pero antes que los ciudadanos de Talavera, pues mira, fíjate quiénes mencionaron esa cerámica, ¿no? Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Vega. Y hay una persona en Talavera de la Reina que sabe mucho de cerámica, ahora nos contará cómo acabó allí, pero lo cierto es que se encarga precisamente de cuidarla, de exportarla, de enseñarla, y él es Fernando Garcés, director de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina, ceramista internacional. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Nos gustaría que nos dijeras lo primero, ¿no? ¿En qué consiste lo que se reivindica desde Talavera de la Reina, la técnica de la cerámica talaverana?
Pues Talavera ha propuesto el reconocimiento como patrimonio inmaterial de la humanidad. En realidad no deja de ser el reconocimiento a una técnica, a un trabajo, a un modo de vida, a una forma de hacer, que al final se traduce en una producción que es conocida en todo el mundo. Los grandes museos tienen obra de Talavera y está expuesta pues al mismo nivel que obras pues de grandes autores y reconocidas igualmente.
¿Y son conscientes allí, Fernando, de que es tan importante esa cerámica? Porque hemos visto mucho apoyo.
Talavera tiene una producción larguísima, ya en tiempos romanos aparece cerámica, la cultura islámica deja su huella. En el siglo XVI Talavera es, digamos, reconocida y empieza a diferenciar su producción respecto al resto de España, y a partir de ahí su calidad y el saber interpretar y adaptar todas esas corrientes artísticas hace que al final tenga un sello propio que ha ido manteniendo a lo largo del tiempo y que yo espero que siga, y además conviviendo con esa otra parte de la cerámica como es la cerámica contemporánea.
En tu caso, Fernando, ¿elegiste la cerámica o la cerámica te eligió a ti?
Pues no lo sé exactamente. El caso es que yo llevo 25 años en Talavera, trabajando en la Escuela de Arte.
Porque tú eres de dónde, perdona, Fernando.
Yo soy de Calatorao, un pueblecito de la provincia de Zaragoza.
Fíjate,
bueno,
y hasta Talavera de la Reina.
Hasta Talavera de la Reina, efectivamente.
¿Qué supondría este reconocimiento por parte de la UNESCO ahora mismo, pues, ya que llevas tantos años allí?
Pues mira, la escuela nace en el año 83 y nace con el propósito de potenciar, de dar a conocer y de darle el prestigio que nuestros estudios yo creo que merecen. Por parte de la escuela siempre es un esfuerzo enorme, hemos intentado que nuestra cerámica salga de nuestras fronteras y el hecho de que ese reconocimiento por parte de la UNESCO se materialice y se lleve a cabo no deja de ser también una excusa para atraer a personas y que conozcan la ciudad y su producción, no solamente a través de los libros, de los museos o de las publicaciones de todo tipo.
Y para que eso siga adelante, lo que hay que hacer es enseñar bien, ¿no?, y empaparse de todos los sitios del mundo. Cuéntanos, por favor, Fernando, ese proyecto único que tú estás haciendo.
Pues uno de ellos, los que ahora mismo nos tienen también pues dedicados con mucha energía, es el proyecto de unas residencias artísticas internacionales que nos permiten hacer una promoción mundial de Talavera, en la que ofertamos dos becas para ceramistas, a dos ceramistas con una trayectoria profesional reconocida, y a un fotógrafo también con una trayectoria artística y profesional reconocida, que deja constancia de lo que es el patrimonio, la forma de vida, la influencia de la cerámica de Talavera en la vida diaria, en la arquitectura, en la economía, en todo.
Oye, y tú, Fernando, expones muchas de tus obras y no precisamente de cerca.
Pues como todo el mundo, cuando quiere estar cerca al día y se toma también su trabajo en serio, al final tiene que estar en ese mundo, en ese campo. Y efectivamente yo he tenido la oportunidad pues de exponer mi obra pues en algunos museos conocidos y que también son referencia.
En Taiwán, por ejemplo.
Pues en Taiwán, por ejemplo, yo tengo obra en tres museos conocidos. Hemos tenido intercambios con el Instituto de Investigación Artística de allí de Taiwán. Hemos hecho también intercambios. Carmen Ballester, compañera de cerámica desde hace muchos años, y yo hace muy poquito que hemos estado también en Fuping, en China.
Qué bueno.
En el Museo Internacional de Cerámica Contemporánea. Y ahí hay obra nuestra representando a España y a Talavera.
Fernando, que te vamos a hacer la pregunta más complicada de toda esta madrugada, y es: ¿cuál ha sido la obra en cerámica más extraña que has tenido que hacer o lo más difícil que hayas tenido que reproducir en cerámica?
Pues a ver, yo siempre que trabajo intento disfrutar con lo que hago, con lo cual siempre supone un placer. Y realmente lo más difícil a lo que uno se puede enfrentar es el trabajar pues con materiales diferentes. Cuando uno sale de su espacio, del taller, y tiene que enfrentarse a hacer una obra en una residencia artística.
¿Te has imaginado, por ejemplo, podríamos hacer una radio de cerámica?
Pues en cerámica se pueden hacer muchas cosas.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien me lo estás dejando! ¡Qué bien me lo estás dejando! Los dientes largos. Porque como se puede hacer una radio así con esos colores que tiene la cerámica de Talavera y con la buena idea seguro que tienes tú para poder hacerla...
Bueno, en cerámica te puedo contar que hay incluso guitarras, que es una promoción tremenda y que suenan, hechas de cerámica y decoradas con la técnica de la sobrecubierta y los motivos propios de Talavera.
Pues, ¿qué te parece, Fernando Garcés, director de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina? ¿Qué te parece subir la radio un poquito? Uh-huh. Porque a la de orejas en alto vamos a hablar con la única persona que tiene la única guitarra hecha de cerámica. ¿Qué te parece?
Una casualidad estupenda.
No cuelgues porque llevo un ratito escuchando Luis Martín, que es el líder de la banda de Rockabilly Lobos Negros.
Efectivamente.
Tiene esa única guitarra eléctrica de cerámica del mundo. Bueno, creo que ya hay dos. Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no nos podemos imaginar cómo suena una guitarra de cerámica.
Ante todo, saludar a Fernando, un abrazo muy grande, que ha hablado muy bien y ha contado cosas maravillosas.
Igualmente, Luis, no contaba con escucharte a través de la radio. Hemos sido vecinos unos cuantos años y bueno, al final nos hablamos por la radio en lugar de encontrarnos por la calle.
Qué pequeña es la radio y qué grande es el mundo.
Es que
¿eh?
La radio es muy casual también. Es muy casual y pasan estas cosas. Oye, pero Luis, bueno, ¿cómo suena
cuéntanoslo.
Tu guitarra?
Bueno, pues ¿cómo suena? Pues la cerámica tiene una resonancia especial. Es lo que nosotros hemos demostrado, lo que dijo nuestro erudito y hijo adoptivo de Talavera, Ángel Ballesteros. Dijo: habéis descubierto cómo como una propiedad más de la cerámica, porque la cerámica era la visual, la táctil, la gastronómica, porque la resina de la cerámica es muy buena para el estómago, y nosotros hemos dado como una expansión a lo que es la característica auditiva de la cerámica, porque bueno, ya existen flautas de cerámica, existen bongos de cerámica, pero suena
como algo así, ¿no?
Bueno, eso no es la guitarra, ese es Luis.
Ese ya es Luis. Que además, más de 30 años hace Lobos Negros, un rockabilly especial que siempre lo hemos tenido ahí. Y ahora con este aporte de pieza acústica que podríamos decir que hace esta guitarra, ¿cuál es el objetivo? Porque hay un proyecto ahí ambicioso, ¿no?, con esta guitarra de cerámica.
Bueno, pues el objetivo ya una vez que te pones, pues dices, oye, vamos a intentar comercializarla porque... de momento no ha habido una demanda así de decir, no está comercializada en el sentido de que no lo ha comprado nadie todavía porque eso lleva otro mecanismo y otro proceso. Pero en vista del éxito que hemos tenido, pues estamos intentando comercializarla.
¿Cómo cuánto podría valer, Luis?
Vale 3.000 euros, pero bueno, yo reconozco que a lo mejor para una persona que está empezando puede ser un poco cara, pero es como un modelo especial con un sonido especial. Es una guitarra que hemos hecho un poco para caprichosos, para gente que diga, tengo 13 guitarras con un sonido diferente, pues voy a tener una más. Entonces, de momento es una cosa como muy elitista, pero porque hasta que empecemos, cuando empecemos a comercializarla y a vender, pues ya bajaremos el precio. Y lo bueno que tiene la guitarra es que es artesanal, claro, es personalizada, porque ya que se pinta... Pues puedes pintarlo.
Se puede pedir, ¿no? Ya esto se puede.
Claro, a gusto del consumidor. Y luego está numerada, porque actualmente tenemos dos guitarras. Una, que la primera que se hizo, que tiene un sonido como más oscuro, más tirando a blues, uh-huh. Que la compró el ayuntamiento y está en el Museo de la Música. El Museo de la Música es un museo que actualmente soy yo el responsable, lo llevo yo. Hicimos una presentación... así como muy sui generis porque había elecciones y no podías tampoco hacer promoción de las cosas y tal. Y está en la calle El Matadero, dentro de lo que es la Escuela de Música, en el hall, es muy bonito, recomiendo a todos los talavranos que vayáis a verlo, el Museo de la Música, y ahí está la primera guitarra de cerámica del mundo. Y luego haremos una ampliación del museo, que será ya en septiembre, pero vamos a hacer como una especie de rueda de prensa para los medios de comunicación el 29.
Uh-huh. Nos hemos adelantado un poco, ¿no, Luis?
¿Y la segunda guitarra dónde está?
La segunda guitarra la tengo yo, es propiedad mía. Hemos hecho otro modelo diferente. Bueno, hay que agradecérselo al luthier, que es Carlos Abrafen, y al ceramista, que es Manolo Carrillo, de Talavera, por supuesto. Y la segunda la tengo yo, pues porque ahí sigue habiendo demanda y sigue habiendo mucha curiosidad. Pues la gente quiere verla, nos llama para presentaciones... Y todavía esto es un pozo sin fondo.
Esa, ¿sabes?, es la Tex-Mex, ¿no, Luis? Que está llena de colores.
Sí, porque es una con motivos mexicanos. Tiene como que si un cactus, que si no sé qué. Entonces es como de motivos Tex-Mex.
Uh-huh. O sea, que la guitarra, ¿cómo se llama? Porque ese es como un apellido, ¿no?, de la segunda guitarra. Pero ¿cómo se llama?
La guitarra, la marca es Loba Negra. Hay una página web.
Loba Negra, me encanta, Negra. ¿Sabes, no?
Sí, la primera se llamaba Carmen, en homenaje a mi madre, y la segunda se llama Loba Negra Tex-Mex.
Eso sí, pesa un poquito, ¿no, Luis?
El segundo modelo que hemos hecho pesa mucho menos, porque hemos descubierto que cuanto más fina, más delicada es y más fácil de romperse, pero mejor suena.
Claro.
Entonces, el segundo modelo es muy finito y la verdad es que no pesa casi nada. Es muy...
Mejor, muy para los que somos así un poco más tirillas, mejor.
Que lleva el nombre de Isabel Lobo. Casi. Loba Negra.
Yo me apellido como se llama tu guitarra.
Hay que moverse a Talavera de
la
Reina, que se lo pasan fenomenal y además hacen guitarras espectaculares. Y Luis Martín, que le ha llevado sus años, pero que está sacando esas guitarras muy bonitas. Luis, te agradecemos un montón que nos hayas dejado conocer a tus dos guitarras, a Carmen y a Loba Negra Tex-Mex.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Y Fernando Garcés, director de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina, director de la Escuela de Arte de Talavera de la Reina y además vecino de Luis Martín, muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, Isabel.
Buenas noches.
Un abrazo.
Venga, buenas noches, un abrazo.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro candidatos, una cita electoral, un único debate.
Debe gobernar el que tenga más apoyo.
Por que Podemos hoy no lo representa Iglesias.
Yo voy a intentar gobernar con los partidos constitucionalistas.
Quiero pactar un gobierno progresista con el Partido Socialista.
El próximo 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas. Y este lunes a las 10 de la noche, Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera debaten en COPE.
Yo le ruego a usted que diga la verdad.
Escuchando estas cosas que dice, que son una gran mentira.
Escúchalo en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo y con los mejores analistas.
Ha cambiado el discurso con mucha frescura.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Tres y 20, hora menos en Canarias. Todos al orden, empieza Banda Sonorizados. Presente, Urbano Canal.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Presente, Jorge Martínez.
Presente.
¿No falta nadie entonces?
No.
¿Podemos empezar? Uh-huh.
Creo que falta Steve McQueen, que se ha escapado ya con la moto. Es el que nos falta, porque hoy empezamos con atención, que la cosa viene bastante cargada. Atendemos la petición de Juanfran, a través de WhatsApp, que quiere escuchar esto, La Gran Evasión, película de 1963, dirigida por John Sturges, protagonizada por el gran Steve McQueen. La música es del no menos grande Elmer Bernstein.
Y esta nos la ha pedido Juanfran, pero tú también puedes pedir una banda sonora, que para eso están nuestras redes sociales, están todas las vías abiertas, nuestro Twitter @lanochedecope, nuestro facebook.com/lanochedecope, nuestro teléfono el 950-6006, nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o nuestro WhatsApp el 655-59-59. Todo abierto para que un trasnochador nos cuente pues una banda sonora favorita. Eso es, y si no te acuerdas ahora mismo de todo lo que te hemos dicho, no te preocupes, porque esta es la noche más despierta de la radio y te lo vamos a recordar una y otra vez porque queremos tus experiencias, la banda sonora de tu vida.
Como ha hecho, por ejemplo, en este caso, Añoño14 por Twitter, que nos pedía esta semana The Holiday y esta pieza que se llama Maestro, de Hans Zimmer, que a los seguidores de La Linterna seguro que les suena. Bien vestido va el programa de Juan Pablo Colmenarejo con estas músicas, ¿verdad?
Son supuesto, una maravilla, sí. De verdad. Y Hans Zimmer está aquí, bueno, y el actor que hace del maestro viejito, que no quiere ir a recibir el premio porque dice que es que ya no camina bien y que lo que le da vergüenza es subirse al escenario a ver si se va a caer.
Ay, por claro. Favor.
Y lo consigue, porque empieza a entrenar en la piscina de su casa. Tiene una casa enorme
y allí se va.
Pero nadie le hacía caso.
Ay, me encanta esta película, de verdad, os lo digo.
Aquí, en esta parte, aquí, ¿no? Es cuando consigue subir un escalón y otro, y otro, y otro, y otro, y el premio.
Vamos con más peticiones a través de Facebook. Nos llega la de Benny Ramos, que nos pide la de Oh Brother, Where Art Thou, una de las obras maestras de los hermanos Coen.
In constant sorrow all through his days,
where I was born and raised.
Esta es de las que escucharíamos con, vamos, completa totalmente este Men of Constant Soul.
Sobre todo cuando los trasnochadores le ponen botas a la radio, ¿no? Radio con botas ahí.
Totalmente.
De cuero.
Esto es de la, bueno, es de esas bandas sonoras que recopila el gran T-Bone Burnett, que es un especialista en este tipo de música, de folk y country americano. Películas del año 2000 y, bueno, esa escena en la que salen grabando en un mítico estudio de los pioneros donde se grababan estas cosas. Ahí salen los tres grabando todos juntos a la vez, con una guitarra.
Con las barbas postizas para huir de la ley. Porque los persiguen.
Es fantástica esta película. Oh, brother. Bueno, vamos con más. Juan desde Madrid nos pide por WhatsApp la banda sonora de Un Buen Año. Ahí tenemos una buena colección de canciones como este Mua Lolita de Alice.
Bonsoir,
Cope, la nuit. Mua Lolita, ¿no?
Mua Lolita. tengo muy buenos recuerdos de
yo mejor
de
no
esta
hablo
canción.
En francés. ¿Verdad?
Ya lo sabéis.
No. Sí, sí.
Va, algo con Los Miserables, ¿no? Va por ahí la cosa.
Nada. No.
Nada.
Ya me acuerdo. Cállate, Jorge, que es un trauma que estamos superando. Lo está superando ella conmigo. Yo voy a aprender a cantar y tú vas a aprender francés.
Je ne sais pas.
Pues fíjate que yo justamente este fin de semana estuve viendo una película de Russell Crowe, el protagonista de Un Buen Año, que bueno, que en el 2006 la verdad es que tenía bastante mejor aspecto en esa película.
No entiendo por qué lo dices, además no hay
hombre,
por qué remarcar
hombre,
esas cosas.
Aquí todavía no se había comido a sí mismo cinco veces.
No sé por qué lo dices.
Él es de remarcar cosas, ya me estoy dando cuenta.
O de desremarcar en este caso.
Sí, remarcado está Russell Crowe.
Os voy a regalar un subrayador a los dos, para que no os peleéis.
Bueno, seguimos con canciones de esta película, ¿no? Entre ellas aparece este Jump Into the Fire de Harry Nilsson, espectacular.
¡Wow!
Ese bajo que empieza brutal. Uf. Creo que Jorge está haciendo un esfuerzo por recordar en qué parte de la película aparece esto.
Sí, porque es que encima es una de las películas que tengo en casa. Pero es que no me doy cuenta, hace muchísimo que no la veo.
No,
y me gustaba, ¿eh?
No caes, ¿sabes? No caes.
Es una película muy, muy simpática. Además sale Marion Cotillard y eso, bueno, eso siempre...
Sí, siempre es un punto.
Sí.
Sácanos de dudas.
Bueno, no lo sé, realmente.
¿Tampoco?
No tengo ni idea.
Entonces, ¿para qué le haces? De verdad, ¿eh? ¿Cómo soy?
No sé dónde aparece, pero sí, a mí es porque... No, simplemente es porque a mí me parece entrar en materia muy interesante hablar de Harry Nilsson, corredor de juergas profesional junto a Randy Newman y el gran Richard Starkey. Los tres juntos eran unos
qué
piezas
míticos.
Tremendos. O sea que, bueno, es un compositor espectacular, pero... Compuso para otros artistas, sin embargo, este neoyorquino de Brooklyn obtuvo sus mayores éxitos como intérprete en 1972 con Without You, original de Badfinger, o este Everybody's Talking de Fred Neil que suena en Cowboy de Medianoche.
Ay, me encanta.
Everybody's talking at me.
Al hombre. Son los ecos de su mente. Los
te dejo hasta
cantando.
El estribillo, Archilla, y te...
Ahora cuando sí.
El estribillo no, por favor.
El estribillo es fácil.
I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes.
taking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Bueno, pues eso, grandísimo cantante, Harry Nilsson, o sea, evidentemente también era muy buen compositor, pero como intérprete podía dar interpretaciones como esta que ha quedado pues para la historia, ¿no? Junto con ese Without You. Y aquí es donde vamos a enlazar con la siguiente petición, porque la banda sonora original de Midnight Cowboy la compone John Barry.
Barry, que la semana pasada fue preprotagonista en Bandas Sonorizadas, lo pasamos así muy por encima,
sí,
así
verdad.
Que está genial recuperarlo.
Hombre, tendríamos que hacer algo con él, ¿no?, aquí en esta sección, porque es quien más veces ha participado y orquestado los grandes temas de las películas de un agente al servicio de su majestad y con licencia para matar. 007.
Para el que no lo sepa, no lo vamos a decir muy alto, pero aquí para lo que se tiene es licencia para trasnochar.
Para trasnochar, también, sí.
Porque somos COPE, la noche de COPE.
Bueno, dando un repaso a todas las canciones y temas musicales que aparecen en esta saga, uno de mis favoritos es este, el de Goldfinger.
Goldfinger.
Aquí no puedo cantar tampoco. Urbano ha fruncido el ceño. Pero
no,
tú...
porque sí, estábamos escuchando aquí precisamente la canción
una pasada.
De la voz de Shirley Bassey, vamos, espectacular. O sea, que es que...
Bueno, no la voy a mejorar, pero haré una versión.
No tiene ese tono tan grave, creo, que es de esta mujer.
Bueno, luego lo haremos de uno de los James Bond, que ha sido noticia esta semana.
Hombre, por supuesto.
Uno de ellos.
Si os parece, seguimos con partes de esa gran secuencia de películas en las que las cuatro notas que dan vida al personaje de James Bond le persiguen hasta su enfrentamiento con el Doctor No. Ahí teníamos a James Bond, en esta época era Sean Connery, enfrentándose al Doctor No. Uno de los temas característicos de esta primera época es este Desde Rusia con Amor, de John Barry, con la voz de Lionel Bart.
From Russia, with love. I fly to you, much wiser since my...
Esta, Jorge, por supuesto, no se acuerda porque no había nacido.
Bueno, se la ha podido estudiar igualmente, era... no pasa nada.
Estamos en 1963, desde Rusia con Amor, vamos a dar un salto. Ahora sí que vais a acordaros porque vamos hasta los 80. En el 81 concretamente era Sina Easton quien ponía voz a este Solo para tus ojos.
For your eyes only can see me through the night. For your eyes only I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that's new.
Y suficientemente ochentero.
Uf, pero es que aquella es súper ochentero.
Los ochentas son bien.
Aquella era Timothy Dalton, ¿no?
Yo creo que en esta, si no me equivoco, Solo para tus ojos era él, sí.
Vale, vale.
Qué característico.
Es que es muy curioso porque el otro día yo estaba leyendo que Timothy Dalton le ofrecieron el papel 30 años antes de que lo aceptara, pero lo rechazó porque decía que era demasiado joven. Entonces, esperó 30 años y cuando ya era mayor ya decía, ahora ya puedo ser el 007, claro. Un galán.
Pues ¿cómo se llama este? El Jude Law este, que le ofrecieron ser Superman y dijo que no, que es que el traje no le...
Que no le sentó bien. Eso no le favorece a cualquiera, cuidado, perdona.
Eso tenía un plan mejor ese mes, justo le coincidía con algo. Es posible.
O el remolino, que como le falta por aquí, pues no había manera.
Pues claro. Bueno, como la saga esta de 007 da para muchísimo, yo creo que vamos a dejarlo, si os parece, en 1985, donde John Barry colabora con una de las bandas de moda, Duran Duran, para componer este A View to a Kill. Panorama para matar, se llamaba esta en español, esta película. Lo vamos a dejar ahí. Creo que podemos prometer que la semana que viene podemos volver con más 007, más James Bond, más todas las partes, todas esas grandes canciones que han salido en la saga.
Como hacemos todos los lunes, así que si quieres participar y formar parte de esta banda sonorizados, trasnochadores, en nuestras redes sociales, en Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es.
Seguimos, que estamos hasta las 4 de la mañana.
La noche mezclada, no agitada,
al barro, la noche al barro.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Ya es lunes. ¿Y sabes qué pasa los lunes, Isabel Lobo?
Uy, a ver qué pasa los lunes. Aparte de ser el primer día de la semana, todo eso.
Pues que se empieza el día con mucho talento. Claro que sí, todos los trasnochadores ahí escuchando. No falta nadie nunca, pero esto es una maravilla.
Eso será porque en vuestra alarma del despertador ya tenéis algo ahí.
¿Pero qué pasa, Lobo? Si tú eres la primera que tienes las orejas en alto, siempre.
Ah, eso sí es verdad. Pero eso no es nada talentoso, eso es... no sé.
Oye, no todo el mundo puede tener las orejas en alto a estas horas, ¿eh? Cuidado. Manuela Mazzi, buenas noches.
Buenas noches.
Que me lo digan a mí, el esfuerzo que me supone.
Nuestro tiendólogo no falta nunca.
No, por supuesto que no. Aquí estoy haciendo compañía y acompañándolos en la noche, ¿no? La noche del talento la podríamos llamar esta noche,
la noche,
¿no?
Del talento. Mira, además nos viene bastante bien para hablar del talento, ¿no? Porque quiero decir, se nos va... de las manos, se nos va fuera de las fronteras, se nos va y no vuelve.
Sí. Bueno, yo no estoy convencido de que volverán. Sí, estoy convencido de que volverán.
Pero y antes de que se vaya,
claro.
¿Dónde está el problema? A lo mejor es que el protocolo de evacuación y de actuación tiene que ser distinto.
Bueno, yo creo que la forma de retener el talento, y además hoy sería nuestra palabra poderosa de hoy, el talento, ¿y qué tiene que ver el talento con los negocios? Pues fíjate, muchísimo, ¿no? Tanto como que es la base fundamental de la formación de los equipos de alto rendimiento. Luego, bueno, después de haber hablado de tantas cosas como hemos hablado, a mí me apetecía mucho traer hoy el talento como algo fundamental, ¿no? Entonces, buena pregunta la tuya. ¿Qué hacer para que no se nos vaya el talento? Pues, ¿cómo podemos retener el talento? Mirad, un dato que os he traído, muy significativo, ¿no? La gestión del talento humano puede aumentar hasta el 12% el beneficio de las empresas. Yo no sé si es que algunos empresarios no han entendido muy bien esta frase. No sé si repetirla de nuevo, ¿no? La gestión del talento humano puede aumentar hasta el 12% el beneficio de las empresas. Curiosamente e inexplicablemente al mismo tiempo, solo un 6% de las organizaciones y de las empresas gestionan el talento de sus equipos de venta de una manera totalmente integral. Luego, a mí no me salen los cálculos. O sea, si la gestión del talento humano puede aumentar el 12% del beneficio de las empresas y solamente el 6% de las organizaciones gestionan el talento, ¿A vosotros qué os parece?
Pues están durmiendo.
Te lo decimos enseguida.
Están durmiendo ahora y por eso no se enteran.
No. Esto se llama mala gestión de los recursos.
Muy bien. Y además de los recursos humanos, que es el más importante.
Pero claro.
¿Vale? En todas las empresas, en este caso...
De recurso inmaterial, que es propiedad intelectual.
Efectivamente. Entonces, bueno, en el caso de las empresas comerciales, de las que venimos a hablar más en la tiendología y de los proyectos emprendedores, pues yo creo que queden dos ideas muy claras, ¿no? Y es que el principal capital que un emprendedor puede tener es su propio talento y el del equipo que conforma con él. Luego, si queréis, hablamos de dinero. Pero efectivamente el talento es fundamental. ¿Vale? Y hay que reforzarlo, hay que sentirlo, hay que abrazarlo y hay que entenderlo como tal. Luego, yo me plantearía como tres preguntas para tener en cuenta a la hora de captar y luego de retener todo ese talento que va a conformar nuestro principal valor en nuestro proyecto emprendedor.
Venga, pregunta, estamos listas.
Mirad, imaginaos que hacéis una entrevista de trabajo, ¿no? Os hacen una entrevista para un proyecto, para un trabajo, uh-huh. Y os hacen estas tres preguntas, qué sencillas, ¿no? La primera, ¿qué sabes hacer? ¿Qué se te da bien casi de una forma absolutamente natural? Entonces, yo invito a que la gente haga esta pregunta, porque si haces esta pregunta, lo que te va a hablar en este caso el talento es de su capacidad, de qué capacidad tiene para hacer cosas, qué capacidad tiene para generar confianza en torno a aquellas cosas que hace, ¿no? Esa primera pregunta yo creo que es brutal, es más importante que el resto de su currículum, ¿no? Y luego la segunda pregunta, que también es muy sencilla, se la podríamos hacer hasta un niño, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué nadie nos pregunta qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? La información que te va a aportar, en este caso, el talento, es precisamente su nivel de compromiso. El compromiso que, por otro lado, en el talento es fundamental. Si no generamos compromiso, es muy difícil actuar, ¿no? Y la tercera de ellas sería qué te gustaría hacer y mejorar, en este caso, una organización. Luego, fijaros qué tres palabras tan poderosas para una entrevista de trabajo. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué te gustaría hacer para mejorar esta organización, ¿no? En este caso, esta tercera pregunta apuntaría claramente a la acción. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mejorar nuestra organización, para que a través de tu talento seamos capaces de ser, como bien decías tú, más talentosos?
Ojo, pero ya contratados estas preguntas o sin contratar. Lo digo porque a ver si van a esperar los jefes que les des ideas antes de estar contratado.
Yo las haría antes incluso de contratar. Yo creo que sería la
sí,
entrevista.
Sí, claro, le haces el plan de negocio antes de ser... yo no tengo tan claro.
Ahí Archilla está bastante escéptica. Mira, yo ¿sí? me gustaría compartir con los trasnochadores, y ya que uh-huh. estamos en el espacio oportuno, yo tuve un jefe que uh-huh. hubo una cosa que me dijo que jamás me lo ha vuelto a repetir nadie, y no fue qué te gustaría hacer para mejorar esto, sino qué tengo que hacer yo para que tú seas feliz y, por lo tanto, crees cosas todos los días.
Anda.
Creo que esa es la intención, ¿no? Uh-huh. O por dónde va esto.
Por supuesto. El tema va por ahí, precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que puedes aportar? Y me parece esa puntualización que has hecho, ¿no? De qué podrías aportar para ser tú más feliz.
¿Qué puede hacer él por mí para claro. que yo esté en las condiciones oportunas para crear para él? Es decir, es una retroalimentación circular sí. y que además productiva, ¿no? Porque luego, ¿quién es el que rompe el círculo?
Rompe
el círculo el desgaste, rompe el círculo
claro.
el altruismo, ¿no? Del que hablamos, porque siempre se tiende a pensar, ¿no? Que la gente que crea, evidentemente lo hace por vocación, le sale de forma natural. ¿Pero qué cuesta más? ¿Una persona que en 30 segundos te da 5 soluciones o una persona que está 3 horas preparando algo para después hacer algo que no es productivo? ¿Dónde está la vara de medir?
Además hay una componente importantísima en esto que tú acabas de decir, y es que eso genera confianza. El hecho de que te formulen esa pregunta y que lo hagan así, que además lo hagan poniendo la felicidad ante todo.
Sí, sí, no, además fue Isabel. Pu, 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 pu.
Perfecto. Bueno, luego fuera de micro nos cuentas que les... primero quién es.
Pero esa frase te sirve para tus clases, ¿a que sí?
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Y además me encanta porque genera confianza. Yo creo que al minuto uno ya te había generado la confianza necesaria, ¿vale? Para aportar todo ese valor que tú estás dispuesta a aportar, ¿vale? Para ser ese nivel de felicidad que por otro lado hace que se convierta en productivo, ¿no? Entonces, el talento como tal, que es un concepto que a veces cuesta bajar a tierra y definirlo, yo creo que lo acabas de definir de una forma perfectísimamente tú. Así es que tomo nota de tu frase, me la llevo, si me lo permite.
Claro que
porque
sí.
Porque me parece muy inspiradora, ¿no?
Oye, pero yo no sé si el jefe este del que hablamos era el tipo que escribió este libro que estoy ahora mismo mirando. Podría haberlo sido, porque él habla también de talento, ¿no?
Sí,
en la librería
Peters,
de Cientología.
Sí, Tom Peters habla de... Bueno, tiene un libro chulísimo, por cierto, que recomiendo a todo el mundo. Un libro de lectura, de cabecera, de además, para agradecer, un libro de estos que terminas de leerlo y lo agradeces infinitamente. Y es muy sencillo de leer. Es el pequeño libro del talento, fíjate. O sea, hasta la definición mola, ¿no? El pequeño libro del talento. Mira, en este libro Tom nos lanza un mensaje muy claro, ¿no? Y es que los errores son hitos que usamos para mejorar. Y que a partir de ahí, a partir del aprendizaje, cuando vemos la vida desde el aprendizaje, siempre aprendemos. Entonces, uno de los focos, una de las bases más importantes del talento es saber equivocarse, ¿vale? Aprender de la equivocación, del error, y a partir de ahí crece nuestro talento de forma espectacular.
Mira, pues yo a esta librería de la Tiendología quiero añadir otro. Ya que estamos hablando del pequeño libro del talento, yo sumaría el breve tratado de la ilusión.
Ay,
de Julián
sí.
Marías.
Sí.
¿De quién es?
De Julián Marías.
Vale, pues bueno, tomo
filosofía
nota.
Filosofía y experiencia, pero sobre todo para esas personas que se encuentren en un momento de desgaste, pues que digan, oye, es que el volver a proyectar mi ilusión me ayudará a proyectar lo que puedo ofrecer a los demás.
Muy bueno. Eso, o nos pueden mandar un email a lanoche@cope.es por también. Si necesitan también inyección de energía y consultarte, ¿no? En este caso,
sí.
¿Qué nos han preguntado?
Bueno, yo he estado buscando, porque el programa era de hoy y es tan diferente hablar del talento y otras cosas que vamos a hablar a partir de algunos programas más, que he buscado una pregunta que estuviera referida un poco a este tema, ¿no? Y he encontrado una de María, de Jaén, que nos pregunta sobre cómo conseguir que sus vendedoras se motiven y participen más en el proceso de venta. Bueno, pues dice que incluso ha probado con temas como, por ejemplo, las comisiones de venta y no le ha funcionado demasiado bien. Y bueno, entonces, más que una pregunta, es una reflexión, yo creo, al respecto de esto. Y bueno, yo lo que quiero es recuperar algunos conceptos muy importantes para darle respuesta, en este caso a María, y es que la motivación se consigue cuando hay un motivo y cuando hay una acción. Y esto lo podríamos ligar a lo que hemos hablado hoy del talento, ¿no? Luego, la recomendación que le podríamos hacer a María es que no es una cuestión tanto de comisión, no quisiera meterme en este asunto y fastidiarle la comisión de venta a nadie, pero sí que hay que establecer objetivos compartidos. Cuando tú eres capaz de, a través del talento, establecer objetivos y compartirlos con el resto del equipo, lo que vas a obtener, esa fórmula maravillosa del entusiasmo, que a la vez también es contagioso. Luego, a María el consejo que le daríamos es que comparta los objetivos con su equipo, con esas personas que parece que no tienen motivación, y cuando compartas los objetivos, cuando seas capaz de decir, chicos, chicas, ¿qué podríamos hacer para establecer este objetivo y conseguirlo? ¿Cómo podríamos aumentar nuestro ticket medio esta próxima temporada? Pues cuando hagamos eso, vamos a conseguir entusiasmo, y ese entusiasmo va a ser contagioso.
Bueno, que el talento necesita además elementos para encontrar su sitio y retenerlo y que no se nos vaya. Así que el talento no es nada si una buena apuesta, pero si en esa apuesta tampoco hay motivación, pues todo se va un poco que no.
Al garete.
Nosotros así no... que hay que buscar ese círculo.
Nosotros no nos vamos muy lejos, ¿eh? La semana que viene estamos de vuelta contigo.
La semana que viene,
Manuel,
de nuevo profundizando en temas tan profundos. Como
muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Venga, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Eurocopa se juega en COPE. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Maldini y Rubén Martín, desde Francia.
Hablemos de la selección española.
Bueno, me ha gustado mucho España.
A las 8 y media, con Manolo Lama.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Cada día un partidazo en tiempo de juego con Paco González. Y todos los encuentros disputados por la selección española con los mejores comentaristas.
No, pues estás diciendo que no va a jugar, yo qué sé.
Dice. Especial Francia 2016, Eurocope. También en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego y de COPE.
I don't need to be forgiven.
3:49, hora menos en Canarias, suena The Who, y eso es que toca coger el mando de la tele. Isabel, lo tienes por ahí al lado, ¿no?
Lo tengo por aquí porque además, eso, nada, nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la madrugada y eso significa que nos ponemos ya las pilas con Jorge Martínez y nos enteramos de qué va a ir la historia en la tele y las series. Porque en algo tenemos que invertir el tiempo, ¿no?
Hombre, sí, tenemos cositas, ¿eh? Bueno, lo primero de todo es satisfacer a uno de nuestros fieles seguidores por Twitter, a Doble Tribote, que esta semana pues me preguntaba si había visto ya por fin el episodio de Outcast, que lo comentamos la semana pasada.
¿Outcast? Y, ¿dices?
Sí, la nueva serie de la Fox, que está genial.
¿La has visto tú? Pero esa buena idea de Doble Tribote la podemos exportar y trasnochacidar.
Claro,
decir,
que sí. Por
esto,
supuesto.
Todos los trasnochadores que estéis escuchando ahora mismo y que queráis pues el comentario de un buen crítico de series como es Jorge Martínez, pues nos la mandáis, ¿no? Y tú te la ves.
Sí, y de programas de televisión incluso. Que hay un programa de la televisión japonesa, venga, pues lo vemos y lo comentamos y a ver qué tal está.
Te vas a perder la cabeza, Jorge, tú no sabes en dónde te has metido,
ya,
¿eh?
Con este horario ya es lo único ya que me falta por perder.
Pues ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno, ya que me engancho yo, Jorge, por favor,
pues,
que no tengo serie
pues
ahora
fíjate,
mismo.
Yo esta como Doble Tribote me lo preguntaba, le he echado un vistazo que ha salido justamente esta semana el primer episodio y a mí me ha encantado. Eso sí, a ti, Bárbara, que te gusta The Walking Dead, ya te digo que no tiene nada que ver con The Walking Dead, a pesar de que esté basada en cómics del mismo escritor, de Walking.
Yo, mientras pasen cosas en los capítulos y no hagan como en Walking
Dead...
Cosas
pasan, pero prepárate para luego mirar otra vez debajo del canapé, porque es una serie que da bastante yo, ¿eh?
Está, era necesario, de verdad, por supuesto.
Meterme miedo.
Sí, porque va mucho del mundo paranormal, de exorcismos. Es un chico que de pequeño tuvo una mala experiencia, digamos, con una posesión, y eso le ha valido para tener unos poderes un tanto especiales. Digamos que es una mezcla de serie entre superhéroes y terror. Pero la verdad es que el episodio piloto está muy, muy, muy bien. A mí me ha encantado, ¿eh? Yo tengo ganas de mucho más.
No, ¿y se llama, dices?
No puedo.
Outcast.
No puedo. Yo con eso no puedo.
Pues
yo...
de paranormales a fenómenos extraordinarios, ¿no? Porque
hombre,
la siguiente me parece
tanto.
Que
sí,
nos
y
va
esta,
a dar mucho.
Y esta yo creo que igual a ti, Bárbara, sí que te engancha porque tiene pinta de ser una serie bastante intrigante y llega el próximo 15 de julio.
Estamos en Hawkins. ¿Quieres saber qué es lo peor que ha pasado en los 4 años que hace que trabajo aquí? Fue cuando un búho atacó a Elinor Gillespie en la cabeza porque creía que el moño era su nido.
Eso es lo peor que ha pasado.
Porque tenía golondrinas en la cabeza. ¿Qué iba a pasar? De verdad, ¿eh? Es que...
Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Pues es la nueva serie de Netflix, se llama Stranger Things y es eso, llega el próximo 15 de julio. A mí la verdad es que el tráiler me ha parecido brutal, brutal, ya me la han vendido completamente. Y es una serie que ya por el tráiler te recuerda muchísimo a las pelis de los 80 de Spielberg. Sobre todo... y juega, yo creo que juega mucho con el engaño, ¿no? Porque te cuenta la historia de una madre que es Winona Ryder, que está un poco desaparecida. Yo al menos la tenía perdida de vista en cuanto al cine, pero bueno, aquí
estaba resolviendo sus cuentas con la cleptomanía.
Sí, entre otras cosas. La verdad es que sí, lo de ser amiga de esta otra, de Lindsay Lohan, no le ha ido muy bien, que digamos.
Ay, fuera trapos sucios. Vamos a quedarnos con lo bueno.
Pero vamos, pues es eso, Winona Ryder es madre de un niño de unos 8 años y de repente desaparece misteriosamente. ¿Qué es lo que pasa? Que emprende una búsqueda desesperada para tratar de encontrarlo, pero nadie le ayuda. Y por lo que deja ver el tráiler, a mí me recuerda mucho a una peli de J.J. Abrams a Super 8, que cuando salió el tráiler parecía como que iba a ser una película de miedo, de monstruos o de acción o tal, y luego la veía si era una película de fantasía, que también pasaba lo mismo con el primer tráiler que salió de E.T. Y esto yo creo que va a tirar un poco por ahí, ¿no? Fenómenos extraterrestres, mezclado con intriga, con un poco de drama. La verdad es que tiene muy muy buena pinta, ¿eh? Yo recomiendo a todos que vean el tráiler. Pero no son las únicas cosas sobrenaturales, porque ya decía antes que íbamos a hablar de uno de los agentes 007, y este durante la década de los 90 físicamente volvió loca a más de una.
Injertos de tabla de chocolate, por favor, la barriga.
Pues mira, bueno, que a mí no me gusta este hombre, ¿no?
¿No? Madre mía,
yo
pues...
Yo es que para no decir, no sé ni decir su nombre.
Bueno, pues su nombre es Pierce Brosnan.
Pribronan, de toda la vida.
Pribronan, sí. Mi abuela lo diría así.
Pribronan y Bruce Springsteen.
Hola, preciosos.
Hola, preciosos.
Y así en
siempre,
bucle.
Siempre los preciosos. Pues... Pues fijaros que Pierce, por ejemplo, estaba tan desaparecido casi como Winona Ryder, ¿no? Llevaba varios años que no estaba en primera línea, pero ahora va a volver al medio que le vio nacer, al menos artísticamente, que fue la televisión, cuando protagonizaba para la NBC una serie que era buenísima, que se llamaba Remington Steele, y que le abrió las puertas del papel de 007. Pues atentos, porque... no hay ningún avance de momento, pero la historia de momento pinta bien de cómo va a ir esta serie. Es una miniserie para la AMC, o sea, del estilo del Infiltrado, unos 10 capítulos, poco más, y se va a llamar The Song. Es una ficción, pues, que va a narrar el nacimiento de los Estados Unidos a través de varias generaciones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que Brosnan, pues, va a ser el patriarca de esta familia, que vamos a ver, pues eso, pues como nacen, yo creo que será hasta la declaración de independencia.
Yo aconsejo, para desintoxicarse de ese supercuerpo, que primero se vea la señora Doubtfire y luego todo lo demás de Pierce Brosnan, porque bueno, queda de pánfilo,
bueno,
total.
Bueno, la señora Doubtfire, el piñazo de Robin Williams es una de las escenas míticas. Bueno,
estupendo, me has entendido perfectamente, Jorge. ¿Y en la tele qué pasa?
Pues mira, la tele pasa lo más importante, que ya sé que a ti, Isabel, te importa muy poco, pero es que...
No tengo tele.
Es la Eurocopa.
¡Ah, vale!
Y en unas horas va a jugar España.
Claro que sí.
Oye, pero ¿quién ha dicho que no me importa a mí?
Pues atenta, porque hoy...
Pero
la
selección española sí, porque es como algo que ya... Así como que te llama, ¿no?
Claro que sí. Hombre, por supuesto. Y además encima con canciones para esta Eurocopa como esta, que yo creo que a Bárbara le va a gustar mucho.
Todo lo que empieza por la, maravilla.
Bueno, es,
oye, ¿qué tienes contra mi Maciel, por favor?
Es un hit, pero no, yo decía por Sergio Ramos, aquí Sergio Ramos está a tope.
¿Pero canta o no canta?
Aquí lo escuchamos. Yo creo que lo intenta, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo haga mejor en los partidos de fútbol y sobre todo mañana en Toulouse.
A ver, hay una cosa que hay que decir, y seguro que Mónica Villalain también lo apoyará, y es que tampoco desafina este hombre, bueno, no está desafinando.
Yo creo que hay un poquito de arreglo aquí, ¿eh? Yo creo que hay un poquito de arreglo. Cuando ves vídeos de las celebraciones de España y lo oyes
cantar
en directo...
Se le nota que ha cantado muchas nanas, ¿eh? Y que va abandonando. Sí, sí, señor.
Nanas puede decir que canta, pero yo ya digo, ojalá lo haga mejor. Mañana a partir de las 3 de la tarde en Telecinco, que es cuando debuta España contra la República Checa, y a ver si nos volvemos para casa con un título, que falta nos hace.
Y dos Radio Zap más todavía nos quedan para saber qué otras cosas.
Pues sí, porque para todos los que no nos gusta el fútbol, pues tenemos una cosa que va muy de verano, ¿no? Que es lo de irnos de vacaciones, y hay un programa de televisión española que nos va a proponer unos destinos de cine.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Abogado.
Aquí no hay nadie más que yo.
Pues bueno, esta escena, que es una de las clásicas del cine de Taxi Driver, se rodó en Nueva York. Y esta, por ejemplo, va a ser una de las ciudades que va a visitar Maxine Huerta en Destinos de Película, que es un programa, pues, que va a proponer un estilo de turismo diferente. Un poco así como lo que nos comentaba Carlos Argueta hace unas semanitas. Pues esto va un poco así, ¿no? Visitar lugares en los que se hayan rodando grandes películas o grandes escenas de la historia del cine, pues, que permanecen en la retina de todos.
Bueno, o sea, que se va a poder elegir, ¿no? Eso sí.
Sí, claro que sí, hombre, por supuesto.
Puede pasar la semana por la tele y ya si eso pasaremos nosotros por la tele.
Yo me voy a ir apuntando a algún destino de estos por si me queréis mandar o algo para que lo vea. Sí,
yo creo que más que mandarte nos vamos todos, ¿no? ¿No haríamos un programa tú y yo desde Nueva York?
¿Tú crees?
Pues yo sí. ¿Y tú también?
Podríamos hacerlo una allí y la otra aquí.
No, sí, hombre, claro. ¿Y quién es la pringada?
Claro.
Y siempre tiene que haber un pringado aquí. Pues no, vamos todos. Nos llevamos hasta, qué sé yo, te digo, nos llevamos a ese hombre que
Jorge
está...
Jorge Martínez, gracias.
A vosotras.
¿Nos llevamos a Pulpo o qué hacemos?
¿Qué tal, chicas? Buenos días. ¿Qué
no,
tal, Jorge?
Por ese micrófono no. Mira, te voy a subir aquí el...
Espera, sí. El loro.
El Terminator.
El brazo biónico de los nochadores, que es donde está el micrófono.
Habla Pulpo un poco.
Hola, ¿qué tal estáis?
Uy, Pulpo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa con ese micro?
Pues es que está un poco averiado. ¿Qué tal el fin de semana, chicas?
Fenomenal. A mí me gustaría que, ya que vas a poner las calles en 0321, nos digas de qué vas a hablar hoy.
Bueno, hoy vamos a decir quién va a ser el artista de la semana que nuestros ponedores han elegido. Y han elegido a Julio Iglesias.
Bueno. Pero qué buen gusto tienen y lo sabéis.
Me va, de verdad, que tengáis
muy buena semana, que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.